tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Otra vez volvemos con una película, en esta ocasión una película que está también con un luchador aquí metido y que se trata de un stable, así que todo está conectado al final aquí en Off Topic. Y para comentar de todo esto esta semana, me acompaña es Martín Kessler. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Walter? Qué raro volver a grabar así, en este estilo, hace rato que no pasa. Como estaba buscando justo hace como 4 meses que no aparezco acá por Off Topic, pero siempre es lindo, siempre es bonito tener algo que ver, alguna película. Siempre reseñamos películas nosotros, para reseñamos la serie de Alien Undertaker, la de Last Ride. Pero bueno, desde Fast and Furious, el cuarto episodio de la saga que no nos veíamos. Y bueno, está bueno ahí volver a hablar y un tema interesante el de hoy.
Mira, Martín, antes de hablar de cualquier cosa, tú sabes lo que se viene. Te tengo que hacer la siempre temida, respetada y a veces envidiada pregunta random de Off Topic. Ya ni sé qué adjetivos ponerle, pero bueno. Es la pregunta random de Off Topic y esta pregunta es de esas que tú sueles escuchar, que sí, qué sé yo, en programas o en de los programas malos de chismes, ¿no? Nada más como para intentar sacarle algo a las celebridades. Y es, si tú pudieras cambiar de vida, y esto no es opcional, Martín, esto lo tienes que hacer porque sí, porque yo te lo estoy diciendo. Si tú tuvieses que cambiar de vida con alguien por un día, ¿con quién cambiarías?
Interesante. Te diría a algún luchador, ya que estamos acá hablando de lucha justamente. Pero ¿quién podría ser, no? Quizás Ric Flair, pero Ric Flair desmintió esa foto, así que no creo que sea Ric Flair. Con Roman Reigns puede ser, tener una lucha al estilo Roman Reigns, sí me gustaría mucho ser él, al menos un día vivir en la piel de una estrella, o John Cena, ¿no? Interesante ahí, quizás en alguna grabación de alguna película estar con alguna actriz también interesante, o bueno, el John Cena de hoy en día que está en el pico de la lucha en WWE, así que quizás John Cena, ¿no?
No,
muy fácil,
no, no,
muy
no,
fácil
no.
Mi respuesta.
No, la respuesta es incluso más sencilla. ¿Con quién hay que cambiar cuerpo sino con The Rock, por favor? O sea, te levantas 5 de la mañana, 4 de la mañana a entrenar, luego te bañas, tomas tu quinto desayuno de la mañana, porque tiene que comer bastante para mantenerse, ¿no? Unas reuniones de trabajo y así, para aparentar que no eres realmente Walter Rosales en el cuerpo de The Rock. Y vienes y dices, mira, ¿sabes qué? Vámonos todos a Hawái. Ya, sí, vamos todos a Hawái. Vamos todos, sí. Y van todos tú y tus amigos a Hawái, pues porque sí. Y al día siguiente, The Rock se va a despertar, ¿no? Y va a pensar así como de, bueno, ¿qué hago yo aquí en Hawái, no? O sea, ¿por qué estoy aquí? Bueno, sabes que no pasa nada, pero yo creo que alguien cuidó muy bien de mi cuerpo en el tiempo que yo estuve fuera. Entonces, gracias por el servicio. Y él nunca sabrá que realmente yo estuve en su cuerpo haciendo, pues, cuanta mil locuras me permitiera su cuerpo, su dinero, su cara, ¿no? O sea, imagínate, ¿tú sabes el poder que da tener la cara de Rock? Más vas a un sitio y dices, sí, mira, quiero... Bajo un McDonald's. Dice, sí, bueno, quiero el McDonald's. O sea, el McDonald's, porque bueno, soy yo, The Rock, ¿no? Se puede, ¿no? Sí, claro, cómo no, firme aquí, ya se acabó, listo, ¿no? Ya no hay problema. O sea, ya con eso, pues, no vamos a tener, pues, ningún inconveniente. O sea, The Rock te da poder, entonces, no, yo me voy con The Rock. Pero si no tuviésemos que escoger luchadores, ¿a quién escogería? ¿Se te ocurre a alguien?
¿A CM Punk?
No puede ser.
A Vince McMahon. Ese no es luchador.
Bueno, es un ex campeón mundial. Técnicamente.
Ah, de
Y
WWE también. Bueno.
DCW también, sí.
Difícil. Te diría el... No, no, no. Porque es un spoiler de la película.
Ok. Mira, yo cambiaría, no sé, algún rapero allí famoso, ¿no? No sé. Travis Scott, alguien
McConey.
allí.
No,
Bunny también puede
Bonnie.
ser.
Ahí en el WrestleMania. En
Haciendo
los entrenamientos.
locuras en el cuerpo de ese rapero. Y mientras, ¿nunca viste un comercial que era de Cristiano Ronaldo cambiando de cuerpos con un niño? No me acuerdo de dónde era el niño, pero que ellos cambiaron de cuerpo, ¿no?
Creo que sí, lo vi. De hecho,
Es muy
acá
bueno.
hace muchos, muchos años también hicieron uno entre dos figuras de un técnico de fútbol y una persona de la televisión que es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso.
Bueno, aquí en los topics, cuando no hablamos de películas, hablamos sobre eso. ¿Con quién nos gustaría cambiar cuerpo? Ustedes déjennos en los comentarios. Ese es el call to action de esta semana. Es decirnos con quién en el mundo cambiarían de vida por un día, pero solo por un día. Martín, vamos a hablar de esto. ¿Y de qué vamos a hablar? Sino, por supuesto, de El Escuadrón Suicida. La película del Escuadrón Suicida. Y bueno, ¿qué es El Escuadrón Suicida? Su título original es The Suicide Squad. Película del 2021, se estrenó muy recientemente y forma parte de la galería de películas del mundo de superhéroes de DC, siendo una película que es secuela, pero a la vez no es secuela, de la película Suicide Squad del 2016. Nosotros reseñamos Suicide Squad aquí en Arras de Lona. ¿Qué sucede? Que tras el fracaso crítico del original y del pobre inicio del universo de superhéroes de DC, Warner Bros. Trajo a James Gunn como director para esta nueva película, tras la baja de Gavin O'Connor, la cual tuvo bajas como estrellas como Will Smith, pero mantuvo nombres importantes como Margot Robbie y sumó a nombres como Idris Elba y el más importante para nosotros, John Cena, de quien de hecho su personaje tendrá una serie original y exclusiva de HBO Max. Es buqueada por el propio James Gunn y esta película se aleja del tono oscuro de la original y opta por ser una película de comedia negra y de acción con una paleta de colores que tira más a los cómics de, por supuesto, El Escuadrón Suicida, precisamente, que es este grupo de superhéroes, el cual pues en su momento tuvo bastante publicidad. O sea, hubo, creo que es una de las películas con mayor campaña de marketing que yo haya visto antes, porque estaban presentando un nuevo Joker y tú escuchabas historias. Jared Leto fue un idiota en el set de rodaje y luego haciendo entrevistas. Ah, sí, es que yo era un idiota porque me estaba metiendo en el personaje. Ah, sí. Y bueno, en esta ocasión, pues, estrenándose en HBO Max, evidentemente no tiene la misma fuerza de marketing que tiene detrás, pero la gente está recibiendo mucho mejor esta nueva edición del Escuadrón Suicida. Y yo, por supuesto, te tengo que preguntar a ti, Martín, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Ya hemos hablado antes de sagas, tú y yo hablamos de la saga de Rápidos y Furiosos, pero ¿qué opinión te merece todo esto de el tema de la saga, o no la saga, pero la franquicia de DC en el cine? Las películas de DC, las más recientes, hablo, por supuesto, ¿no? Y llegaste a ver la primera del Escuadrón Suicida, que no sé, ¿tenías alguna expectativa por esta segunda?
No soy muy fan de las películas de superhéroes live action. Prefiero mucho, pero por mucho, mucho más, las animadas de DC son muy buenas películas. De hecho, vi, creo que salió una o dos del Escuadrón Suicida animada que me gustó mucho
Sí.
más que la de 2016. Las vi cuando, creo que cuando salieron y están muy buenas. Y sí, creo que ya viste mi vaso del Escuadrón Suicida que tengo cuando
Sí,
fui al cine a ver
sí.
la de 2016. Y sí, tenía mucho hype en ese momento. Creo que la prensa y todo el movimiento de marketing, la música que te pusieron, todo fue como muy hypeado y como con muchas ganas de verlo. las primeras críticas eran como, no, qué gran película, no, es increíble. Luego ya veríamos que no es una gran película. De hecho, como que la odio bastante, por lo, el mismo marketing también hizo que la odie tanto, es como que la cruzo en... Si la llego a encontrar en la televisión, creo que no la vería. Eso ya es como el punto máximo, ¿no? De decir, bueno, hasta ahí llega mi odio, mi rechazo quizá a la película. Es muy lenta, es como muy predecible, se toma mucho tiempo, es larga. Cosas que esta película hizo mucho mejor y me gustó más, al menos en esos, en algunos aspectos que sobrepasan a la original. Y bueno, el cambio de actores también me gusta mucho más. Ahí no sé, a Will Smith, que no lo sentía tan bien, o la relación entre personajes se siente también más natural que en la primera, que era como, ah, sí, te conozco hace 5 horas, ah, sí, te amo y no te puedo dejar ir, por favor, volvé, Harley Quinn. Y tenías ahí a Will Smith sacrificando su vida por alguien que apenas conoce, cuando en esta película es como, bueno, sí, vamos más a... O sea, no dejan de ser cada uno y se entiende un poco más y trabajan un poco más las relaciones interpersonales sin meterse tanto, porque me acuerdo en la anterior también que a Will Smith lo tenía como, ah, no, sí, porque mi pasado, y mostraban todo el tiempo flashbacks de él y de cada uno de los personajes, y en esta como que no hace falta mostrar tanto flashback. Creo que hay uno o dos personajes que solo muestran flashbacks de antes. Y me gusta cómo trabajaron más esta película que la anterior. Que, o sea, si tengo que ver esta película de nuevo, no, la vería tranquilamente, cuando la anterior no.
Sí, yo te diré que al menos... Yo revisé la primera película con Alejandro en una edición del programa de Mixtape en Barcelona, que creo que está disponible por completo en arbarcelona.com. Si no, debe estar por allí solamente la parte donde hablamos de la película. Y yo recuerdo que yo dije que me pareció que era una película sólida, en el sentido de que me pareció que disfrutable. Pero conforme yo después fui viendo la película años después, o sea, cada vez que la veía era como despedazarla más y más y más y más y más, hasta que no quedó nada, ¿sabes? Por desgracia no es una película que haya, pues, que haya pasado la prueba del tiempo, lamentándolo mucho. Y precisamente creo que esta película hace un mejor trabajo, pero pues ya veremos qué es lo que sucede aquí. Entonces, este Suicide Squad, este nuevo escuadrón tal cual, literal, pues llegaba con algo de hype porque era una nueva versión, una reedición del gimmick original del Escuadrón Suicida. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es esta película, ¿quieren? Y empezamos porque, muy parecido a la original, vemos un poco a los integrantes de este escuadrón, empezando con Saban, interpretado por Michael Rooker, el cual es llamado por Amanda Waller, quien es Viola Davis, a quien volvemos a ver, y nos da un breve repaso del gimmick del Suicide Squad. Ellos son villanos detenidos, los cuales son enviados a completar misiones especiales a cambio de reducciones en sus sentencias, y si intentan escapar, Waller hará explotar sus cabezas con unos dispositivos que les tiene implantados. Saban es recibido por el coronel Rick Flagg, quien es interpretado por Joel Kinnaman, quien vuelve, y esta vez es un agente de Waller, el cual lidera a cada escuadrón. Ahí vemos a sus integrantes para esta misión como Javelin, quien es Flo Labor, Blackguard, quien es Pete Davidson, TDK, quien es Nathan Fillion, Mongal, quien es Maylin Ind. A ver, el apellido es literal una N y una G. No tengo ni idea de cómo pronunciar esto, perdóname, gente de Asia. Whistle, que es una comadreja gigante. Y los viejos conocidos, el Capitán Boomerang, quien es Jay Courtney, y Harley Quinn, Margot Robbie, quien se llega a unir tarde al equipo. No nos dan más información de la misión, solo sabemos que el equipo va a una playa, con Waller y su equipo de inteligencia dándoles apoyo a lo lejos, y también apostando por ver quién de todos estará, pues, muerto para el final de la misión. Flag recibirá instrucciones una vez lleguen a la playa y eso es todo lo que sabemos. Así que así empieza. Llegamos a la playa de una zona desconocida todos los del escuadrón bajan y tenemos la primera muerte en Whistle, quien no puede nadar y termina ahogándose. Y apenas ponen un pie en la playa, aparecen muchos soldados por culpa de Blackguard, quien traicionó al escuadrón y les delató su posición. Y uno a uno van matando a todos. Blackguard, el Capitán Boomerang sorpresivamente, Mongal, TDK, quien luego supimos que sus siglas significaban The Despicable Kid, el chico desarmable, Javelin, y al final Waller mata a Saban porque este está huyendo despavorido al ver la masacre de un equipo tan Jover como este escuadrón. Es entonces cuando comienzan los créditos iniciales y Waller pide un reporte al equipo 2. Y el equipo 2, ellos son Bloodsport, quien es Idris Elba, Peacemaker, quien es John Cena, Ratcatcher 2, quien es Daniela Melchior, Polka Dot Man, quien es David Dasmalchian, y King Shark, a quien le da voz Sylvester Stallone. Ellos llegan sanos y salvos a la playa gracias a la distracción orquestada por Waller con ese primer equipo, y este es el verdadero Escuadrón Suicida. Martín, ¿qué te pareció todo este inicio para presentarnos este equipo de reserva y ya luego a los que realmente vamos a ver el resto de la película?
No, como yo te decía, es un comienzo mucho más frenético, rápido, que me gusta porque va directo a la acción, a lo que venimos a ver, ¿no? Queremos sangre, queremos que pasen cosas. Y no me acuerdo mucho de la de 2016, pero sí recuerdo que había muchas escenas de la bruja, de cómo se gestaba y cosas que no me interesaban para nada. Y acá es como, bueno, sí, miren, este es un equipo, al final terminamos preparando dos. Y también creo que algo que hace mucho la película, pero bastante, es mostrar a todos los personajes más humanizados, ¿no? Ahí haciendo apuestas, por ejemplo, que es algo más relajado, no es algo que están todos tensos al mismo tiempo en la escena de control y no pueden salir, están... Y en cambio están ahí, bueno, sí, mirá, apostábamos acá, nos reímos un rato. Los mismos personajes también se ríen de sí mismos en algunos momentos, cuando van al avión, por ejemplo, cuando aparece Harley Quinn. Es un buen comienzo y me gustan cuando ya aparece el equipo B, el segundo equipo, que es el principal que vamos a seguir viendo. Y me comí el ¿cómo sería esto? Pensé que el equipo A iba a ser el final, pero de alguna u otra manera iban a terminar agregando a los demás, porque no había visto todavía, o sea, no fui ahí a mirar el póster y a decir, ah, mira, este va a ser tal y este va a ser tal, y bueno, van a ser este el equipo principal, entonces estos van a morir, ya sé que van a morir. No sabía cómo iban a entrar, por ejemplo, John Cena o qué iba a pasar entre todos estos. Así que también me comí la mague ese de, bueno, este va a ser el equipo, pero al final no, son otros. Y cuando los vi dije, ah, claro, había un plan B, el plan B era el plan A, capaz. Y me gusta también ahí lo de Blackguard vendiéndolos y la muerte, y que sean explícitos también está bueno. Así que es un buen comienzo, al menos, de la película.
¿Sabes qué? Para traer esto a lo que es el mundo del wrestling, esto pasó algo similar, bastante similar, con en WWE. Estoy buscando exactamente el año, me parece que fue en el 2009, para el pay-per-view de Bragging Rights, que era un pay-per-view que enfrentaba a SmackDown y Raw. Pues el chiste aquí es que había un equipo definido del equipo SmackDown. Iba a ser un equipo SmackDown contra el equipo Raw, ¿no? Una lucha de 7 contra 7. Y estaba listo el equipo de SmackDown. Pero al último show antes del pay-per-view hicieron una lucha en donde el equipo se enfrentó a otro equipo y ganó el otro equipo, y entonces todo el equipo de SmackDown cambió a último minuto. Entonces, básicamente, pues, esto fue lo que pues terminó reemplazando, ¿no? Y al equipo. Y bueno, me recordó mucho a todo esto del escuadrón. Yo también estaba viendo que era o sea, muchos nombres, y yo decía, bueno, muchos de estos van a morir porque no importan, pero no pensé que fuese a ser así. Esto me tomó por sorpresa para bien. Y bueno, vamos a continuar ya de vuelta a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Exactamente hace 3 días nos muestran cómo fue que llegamos a todo esto. Entonces, Bloodsport es un asesino que está detenido por haber disparado una bala de kriptonita a Superman y es reclutado por Waller a las malas. Él al principio no quiere trabajar con ella, pero tiene una visita de su hija, con la cual no tiene una buena relación, y resulta que ella fue detenida por robo, y para evitar que vaya a prisión, tiene que aceptar trabajar con Waller. Uno pensaría que Bloodsport es básicamente una copia de Deadshot, el personaje de Will Smith, pero realmente es como la versión sin moral de él, porque el otro Deadshot es como que, ah, soy un asesino, pero soy bueno, y quiero a mi hija, y mi hija es muy buena. Aquí es como que no, o sea, él no quiere tener hijos, odia tener una hija, se lleva mal con la hija. Y nos presentan a todos. Bloodsport es un mercenario experto en armas y puede usar cualquier cosa para matar. Y Peacemaker no es un mercenario, es un intento de superhéroe el cual desea la paz mundial y matará a todos con tal de conseguirla, por eso es que está preso precisamente. King Shark es un tiburón antropomórfico, no muy inteligente, que tiene gusto por la carne humana. Ratcatcher 2 es la hija del original Ratcatcher y puede controlar ratas. Tiene una de mascota llamada Sebastián. Y desde el principio vemos el desagrado de Bloodsport a las ratas, quiero decir. Y luego está Polka Dot Man, el cual lanza puntos a las personas. Ya eso veremos de qué se trata, ¿no? A ellos sí se les da la misión. Ellos deben de ir a la isla de las Malvinas. No, perdón, quise decir a Colto Maltese. Una isla al sur. Una isla al sur de América, la cual hace unos días tuvo un golpe de estado de los generales Silvio Luna y Mateo Suárez. No tengo el nombre del actor de Silvio Luna, lo siento mucho. Ahí sí tú me lo puedes averiguar, tú que eres su compatriota, Martín. Pero Mateo Suárez es interpretado por Joaquín Cosío. Y pues ellos mataron a la familia.
Sí, a ver, dime. El presidente dime. Luna es Joaquín Diego Botto, es un argentino. Que se fue a vivir muy joven a España porque, bueno, ahí estaba la dictadura. Cuando él nació, su padre creo que fue desaparecido incluso. Así que toda su carrera se la debe a Europa en el cine, pero es argentino, nacido en Argentina, así que nuestro orgullo.
Perfecto. Bueno, Joaquín Cosío, él en todo caso, él es mexicano. En fin, este nuevo gobierno mató a toda la familia real de Corto Maltese y ellos son antiamericanos. Pero el trabajo no es ir a liberar a Corto Maltese. No, estoy diciendo Corto Maltese, no, era Colto Maltese. ¿Era Colto o Corto Maltese? Ahora me estoy dudando, ¿eh? ¿Era Corto o Colto? Corto Maltese, vamos a
era
ver.
Era Coito.
A ver. No, aquí dice Corto. Ok, perfecto. Entonces es Corto, perfecto.
Es Corto.
Como...
¿Lo dejamos en Coito?
No. Coito Maltese. Me gusta también Coito Maltese. Sabes que esta, al final son las Malvinas, ¿no? Entonces, bueno. En fin. El trabajo no es ir a liberar a esta gente, sino que deben de tener un proyecto llamado Proyecto Estrella de Mar, el cual es de origen extraterrestre. Y para entrar a la base militar en donde está el proyecto, necesitan a The Tinker, quien es interpretado por Peter Capaldi, un villano el cual es un científico loco que ha estado trabajando en este proyecto con el gobierno de Corto Maltese. De vuelta al presente, el verdadero escuadrón suicida se abre paso en la selva, comienzan a acampar, cuando vemos que Harley es capturada por los militares. Esto justo después de que Javelin le da su jabalina, solo que no alcanza a decirle para qué. Mientras que Rick Flag logra escapar, pero él parece ser detenido por otro grupo dentro de la selva. Nuestro grupo tiene un momento en que King Shark casi se come a Ratcatcher, y en medio de eso nos revelan que Bloodsport tiene miedo a las ratas, que tiene fobia a las ratas. Al final Shark promete que no se los comerá porque son amigos, y al despertar el equipo de Waller encuentra a Flag y el escuadrón va a rescatarlo. Entonces, ahí según nos comentan también, Bloodsport y Flag son viejos conocidos. Así que nuestros héroes van a un campamento en donde está Flag y cada uno se deshace de varios soldados. y exhibiendo sus poderes. Vemos por primera vez los poderes de Polka Dot Man, que es literalmente eso, lanzar puntos a las personas a través de un invento que él tiene, que básicamente estos puntos lo que hacen es destruir materia. Entonces, pues, lanza los puntos y como que esos puntos derriten a una persona, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Bloodsport y Peacemaker van matando soldado tras soldado, presumiendo frente al otro, cuando finalmente llegan donde está Flag. Y él está muy feliz tomando café con alguien que se identifica como Sol Soria, quien es interpretada por Alice Braga, la líder de la resistencia, y ella y su grupo le salvaron la vida, y pues el escuadrón mató a casi todos sus soldados. Y aquí es donde nos podemos detener, Martín. ¿Qué te pareció hasta ahora las introducciones del escuadrón, cómo han avanzado la misión y demás?
Es interesante, bueno, ya... Como al principio, ¿no? Van bastante rápido, como que ya pasa como 20, 25 minutos de película hasta este momento y es entretenido, se va pasando bien, conocemos un poco más a los personajes a fondo, pero no tanto, no es tan denso, no es como la primera. No hay escena, por ejemplo, del Peacemaker diciendo, ah, sí, porque yo en el pasado y mataba... Y no hace falta para la película, trabajan otros personajes como el de Bloodsport, que es más interesante, o el de Ratcatcher. Más adelante trabajan, creo, también el del Puntitos, el de Polka Dot Man. Pero van a lo necesario y me gusta. También tenemos una escena de Cena en paños menores que es interesante. Y la escena de... Esta de pelea sería la primera escena de pelea para nuestro escuadrón suicida. Está buena, van matando gente y está bueno cómo se compenetran entre unos y otros, trabajan en equipo, hacen un buen equipo para matar a todos los buenos al final. Así que tenemos un buen comienzo hasta este momento. Quizás siga diciendo lo mismo, pero hasta este momento va bastante bien y frenética la película, no tenemos puntos bajos al menos, y nos muestran lo importante, que es lo que más me gusta.
Yo algo que quisiera añadir es, bueno, tenemos que concentrarnos por supuesto en Cena, quien es una de las razones por las que estamos aquí viendo la película. A mí me pareció muy bueno, o sea, yo me acuerdo que alguien me llevó a comentar así de, ah, no, qué mal se ve la película, el tráiler, no puede ser, John Cena tomando estos proyectos. Y yo como que, perdón, este proyecto es perfecto para John Cena. Una película de acción que además es una comedia. O sea, John Cena va a entender esto a la perfección, ¿sabes? Y está muy gracioso su personaje, porque su personaje es el disque héroe, el cual su versión de justicia es matar a todos con tal de mantener la paz. O sea, su idea es llevar al máximo lo que la gente en redes sociales suele decir, ¿no? O sea, que a esa gente hay que matarla. Bueno, básicamente él es la encarnación de toda esa gente, ¿no? Él dice hay que matar a todos los malos sin importar qué. Y bueno, pero si esta persona hizo algo malo, también hay que matarlos a todos. Todos hay que matarlos, básicamente. Y o sea, esto de la paz y la libertad como un motor para todas las locuras que hace. Y al resto del equipo me parece muy bien. A mí me da asco y todo lo que tenga que ver con Ratcatcher. No por ella. A ver, no tengo nada en contra de Daniela Melchor. Pero es que no... O sea, yo odio a las ratas. O sea, odio mucho a las ratas. No tengo fobia a las ratas. Pero las odio, o sea, me dan asco. O sea, para mí ver el final de la película, que ya lo hablaremos, pues tuve que aguantarme las ganas de vomitar, de verdad. Entonces, sí, bueno, continuando con esto. Sol Soria...
Te iba a decir que...
Cuéntame, perdón.
Que el personaje de Cena es interesante, pero creo que está un poco opacado ya por The Boys, más que nada, que es un poco parecido al personaje de Homelander, del Vengador... Que es como, más o menos tienen como el mismo espíritu, el mismo aura ahí de carita buena, del tipo gigante, el Superman malo, la cara de la compañía, pero malo y que mata y demás. Como que se me superpuso un poco algunas cosas entre cada uno, pero no es culpa de Cira, ni de Suicide Squad, ni de nadie por el otro personaje, así que luce bien igual Cina y además tiene buenos momentos. Y lo único que no tiene es una escena que no la pusieron, y pobre Cina creo que se tuvo que comer como 32 empanadas para eso y no pusieron nada.
Mira, continuando, Sol Soria no está contenta con todo esto, ¿no? De que mataron a casi todos sus soldados. Pero la realidad es que ahora el escuadrón puede ayudarlos, así que mientras vemos a The Tinker, que se reúne con el presidente Luna y el general Suárez, y les muestra de qué trata el proyecto Estrella de Mar. Básicamente Estados Unidos trajo del espacio una criatura que es muy parecida a una estrella de mar, y esta libera otras pequeñas estrellas de mar que controlan a seres vivos, y ahora como presidente, Luna quiere usar esto para poner a su país en el mapa. Mientras tanto, Harley Quinn es llevada al palacio presidencial luego de ser vestida como una princesa y es presentada ante Luna, el cual la admira por ir en contra de Estados Unidos, ¿no? Y luego de gustarle físicamente a Luna, Harley y él tienen una noche romántica, cenan, ven las aves mascotas de Luna, tienen relaciones, pero así como fácil vino, fácil se va, porque luego de que Luna le pide matrimonio a Harley, este le cuenta un poco de la historia del lugar y de la base militar, ¿no? De todo el proyecto en donde están haciendo esto. Y él dice que continuará con estos experimentos horribles. Y Harley lo mata por la razón de que ella se prometió de que si iba a tener un novio iba a estar muy pendiente de varios red flags. Y esto es un red flag. Entonces ella hizo lo justo y es... pues matarlo, ¿no? Y por eso lo mató, por este red flag. Ustedes no siguen este consejo, pero bueno. Quinn es entonces detenida de nuevo y ahora el nuevo presidente es el general Suárez, que la intentará interrogar para sacarle información. De vuelta con el escuadrón, hay un momento muy cómico en el que Polka Dot Man nos cuenta el origen de sus poderes y vemos que es por culpa del trauma que vive por ello. Él ve a su mamá en todos, entonces ve a todas las personas en el mundo como su mamá. Y el escuadrón, bueno, él se abre paso a la ciudad, en donde se hacen pasar por turistas en un bar, donde saben que irá luego The Tinker. Y luego en el camino tienen este momento donde cuentan sobre sus orígenes y conectan un poco. Vemos incluso un cameo de Taika Waititi, quien es un director, él de hecho dirigió la tercera película de Thor en Marvel. Y él es Ratcatcher 1. El escuadrón mata algo de tiempo bebiendo y bailando en el club cuando llega The Tinker y están por irse, pero llegan soldados de Luna para hacer una requisa, a lo que Bloodsport, Flag y Peacemaker se entregan para así permitir a los otros irse, pero mientras los trasladan ellos se liberan de los soldados sin mucho problema y vuelven a verse con el resto del grupo. Aquí lo importante es que ahora ellos saben que Harley Quinn sigue con vida, así que irán a buscarla para luego ir a la base militar. Y bueno, Martín, Harley estuvo con el presidente, lo mató, ahora tenemos una persona más peligrosa a cargo y nuestros héroes pues ya tienen a la persona que los puede ayudar a entrar a la base militar. Cuéntame, ¿qué tal todo esto?
Sí, qué envidia, ¿no? Ahí, ¿eh? A mi compatriota y en ese momento quizás me hubiera gustado cambiar de cuerpo con él en ese momento, en ese día que se grabó. ¿Cómo empezamos esto? Ah, con eso. Qué gran escena, ¿no? Cuando aparece nuestro presidente en calzones también y se ve con Harley y tienen todo ese momento. Es muy bueno y cuando Harley lo mata también es divertido. Me gusta porque todavía no dijeron, ¿no? Si me gusta, no me gusta o qué me parece, porque el lugar es, o sea, la isla donde está ambientada la película es muy extraña porque es un lugar como entre Argentina y México debería ser, porque como que quieren hablar como en argentino, pero no terminan de hablar en argentino, obviamente. Y hablan casi todo el tiempo como mexicano, pero de repente al final te tira un boludo o un che.
Uh-huh. Y luego yo escuché ese acento chileno, también por ahí.
Sí, y hay momentos que me encanta porque como que quieren ser argentinos y hablan como los extranjeros cuando quieren hablar en argentino y dicen, ah, sí, porque viste que todo el tiempo pasa eso, pibe. Y a mí me da mucha gracia cuando hablan así en la película y quieren parecer argentinos, y como, no, así no es. Y me gusta mucho que hay referencias también al mundo de acá, a mi país, ¿no? Hay un llavero de Mafalda, por ejemplo, o John Cena pidiéndose un Fernet, que me da mucha gracia la escena del Fernet porque lo toman puro, lo toman solo, y se cagan de risa y toman y nada más, y como si fuera algo normal cuando el Fernet, todos sabemos que se toma con gaseosa, con bebida cola, y no solo porque solo es bastante asqueroso. Y me gusta esta escena también cuando los capturan a Cena, a Bloodsport y a Flag, que los matan a los otros, a los policías, y tienen esa escena de tensión en el blindado y todo. Es un buen momento y me gusta ahí también la escena cuando se juntan en la camioneta, que van contando un poco más su historia, pero lo que te decía, ¿no? Es lo justo y necesario, lo que vamos a ver en la película, el desarrollo del personaje. Cómo van mejorando cada uno hasta el final de la película. Creo que lo que hacen con Bloodsport es bastante importante, que bueno, se diría como el protagonista de la película, que empiezan con muchas cosas que al mismo tiempo de la hija, de que no le gustan las ratas, de que no es un líder y demás cosas, y termina siendo todo eso. Bueno, spoiler, pero es un buen desarrollo que le hacen y también le agregan cosas durante estas escenas, así que me va gustando también el trabajo que hacen ahí.
Sabes que también estaba pensando que, bueno, la variedad de español que hay en Corto Maltese. Hay un lugar en la vida real que es así, con esa variedad de español. Se llama Miami. Te lo presentaré algún día, cuando yo lo conozca primero, ¿no? Pero bueno, sí, no, bueno, dato curioso, esta película se grabó, al menos estas escenas, en Panamá. Así que, bueno, también otro lugar con un español bastante variado, ¿no? Por las diferentes personas que viven allá. En fin, vamos a continuar porque de vuelta con Harley, ella está siendo torturada para sacarle información, pero no tarda mucho en liberarse y enfrentar a los soldados. Enfrenta soldado tras soldado en medio de todo esto. Además, toma la jabalina de Javelin de vuelta. Harley va matando a todos de forma espectacular. Y justo cuando sale, se encuentra a los del escuadrón que estaban allí a punto de rescatarla. Así que finalmente llegamos a lo que es el tercer acto, nuestro Maven. Pero igual vamos a tener una pausa justo al final, ¿no? Así que ustedes tranquilos. Entonces, ¿qué
Wow.
pasa? Nuestros héroes se abren paso a Jotunheim, que es esta base militar gigante en donde está el proyecto Estrella de Mar, junto con The Tinker. Entonces, dentro de la base, los militares están en máxima alerta y Suárez y sus hombres van allá, lo que le permite a Sol y a los rebeldes tomar el palacio presidencial. Ahora, concentrándonos en la verdadera acción, tenemos entonces a King Shark, Bloodsport, Harley, Polka Dot Man y Peacemaker, que van colocando explosivos en la base, mientras que Ratcatcher y Flag van con The Tinker a la zona principal, donde vemos a esta estrella alien, que ahora es gigantesca. Tinker dice que la llama Starro, el conquistador, y vemos muchas personas víctimas de estas pequeñas estrellas que él suelta, y con varios experimentos horribles. En medio de eso, Peacemaker se une a ellos y The Tinker le revela a Flag que el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del proyecto todo el tiempo. Y cuando, en medio de un ataque de rabia, el coronel toma el disco duro con la información, Peacemaker lo intenta detener, diciendo que Waller le dio órdenes para que destruyera esta información. Y bueno, estos pelean, pero de pronto hay una explosión, la cual es causada por el otro equipo. Y bueno, aquí es donde yo les cuento que el otro equipo estaban instalando los explosivos cuando de pronto unos soldados mataron a Milton. Bueno, ustedes se acuerdan quién era Milton, ¿no? No lo mencioné en el resto del programa. A ver, Martín, tú recuerdas quién era Milton, ¿no? Tú sí te acuerdas quién era Milton, ¿verdad? Milton,
el
a ver.
Que manejaba la camioneta.
No se los mencioné a propósito, pero desde que se abrieron paso a la ciudad, siempre tuvieron un conductor que era un ciudadano, ¿no? Un habitante de Corto Maltese con quien hablaron nada, que era Milton. Milton los acompañó en todo momento, incluso fue a esta misión con él. ¿Por qué entró con ellos a la base militar? Yo no sé. Más temprano incluso les consiguió comida y les trajo empanadas. Milton estuvo ahí con ellos todo el momento, y cuando mataron a Milton, el único que se lamenta es Polka Dot Man. Harley no sabe quién es Milton.
Milton soy yo.
Capaz, ¿no? O sea, podría ser cualquiera a estas alturas. O sea, incluso Bloodsport dijo que él siga con nosotros. Pero bueno, Milton muere, y en medio de todo eso, pues cuando enfrentan a los soldados, Polka Dot suelta uno de sus puntos y cayeron en uno de los explosivos, y eso los activó. Ya los militares y Suárez están allí y se enfrentan un poco a ellos. Y bueno, ya de vuelta con Peacemaker y Flak. Flak y se recupera de la misión, de la explosión, mejor dicho, y continúan peleando hasta que Peacemaker mata a Flak. Ratcatcher toma el disco duro entonces, pero Peacemaker la alcanza, y justo cuando está a punto de matarla, Bloodsport, que iba cayendo piso a piso por culpa de la explosión donde están. Termina cayendo donde están ellos, ve la situación, ambos se disparan, pero al final la bala de Bloodsport, por ser más pequeña, es la que gana y le da en la garganta a Peacemaker, matándolo. En lo que nuestros héroes se reúnen, Starro el Conquistador sale de la base y comienza a soltar estrellas que toman posesión de los cuerpos de los soldados que estaban allí, y Starro se abre paso a la ciudad, destruyendo todo y apoderándose de más personas. Y bueno, o sea, toda esta locura. Martín, cuéntame, ¿qué tal te pareció?
Es un buen principio del final, se podría decir. Bastante divertida la escena ahí cuando aparece Harley, después de que la torturan y que se salva y la están yendo a salvar y aparece. Creo que aparecen como muchos trailers y demás, y la vi en varios lugares fuera de contexto, y me dio gracia incluso cuando la vi en la película. Bueno, Cena se comió todas las empanadas de pollo por alguna razón y dice que son las mejores. Me gusta esa pelea entre Cena y Flag, que cuando Cena dice que va a haber un International Incident, y yo dije, acabo de escuchar ese podcast. Es muy bueno. Así que, si no están suscritos al Patreon, suscríbanse.
Es la publicidad más invasiva que se haya hecho de este programa. Pero allá abajo en la descripción tienen el enlace a nuestro Patreon, donde ustedes por $5 mensuales nos pueden ayudar a continuar con este proyecto, y nosotros les damos a ustedes a cambio contenido exclusivo, por supuesto, entre ellos reseñas de shows antiguos de WCW y de WWF, con la serie de Monday Night, también de los pay-per-views, por supuesto, de WCW, de WWF, y también tenemos Florida Vice, donde hablamos de NXT y de All Elite Wrestling Dynamite.
Depende de cuando estén escuchando esto, es la oferta también, ¿no? ¿Qué más pasa? La explosión es muy buena, y me gusta el plot twist que hay con King Shark, ahí con los peces, que lo llama estúpidos y después se lo están comiendo. Después al final también, cuando cae al vacío, que pelea contra los militares, es un muy buen momento. ¿Qué más pasa acá? La muerte de Cena es algo que obviamente no esperaba que pase, pero es interesante, está buena ahí cuando sucede.
Porque además lo pusieron over, matando a Arvek Flak, o sea, que era el integrante del escuadrón original, y era, pues, en teoría siempre se presentó como el líder, ¿no? El representante de Waller en el equipo. Entonces es una muerte que lo pone bastante over a él.
Sí, y también vemos ahí la otra evolución de Bloodsport, que tenía una pelea de con Cena desde el principio de la película, más o menos, que es como, ah, no, sí, yo soy mejor porque yo uso balas más pequeñas, ah, no, sí, pero yo disparo sin mirar, y, ah, no, y todo el tiempo se están compitiendo hasta que, bueno, que lo mata y es como, bueno, el gran momento de Bloodsport cuando ya empiezas a llegar al momento final de que se convierte en todo lo que la película quería que sea y ya lo estamos comentando y se me está pasando rápido y no es que digo, oh, sí, te acordás en ese momento de la película que pasa eso, sí, qué momento horrible, que no pasaba nada.
¿Qué somos? ¿Alguna clase de escuadrón suicida?
Exacto, ¿no? Es como que digo, wow, mirá, sí, pasó esto y después ya pasó esto, fue, qué rápido que fue todo y son como 2 horas y pico de película que pasa bastante rápido y hay que decirlo y eso también la hace buena y también es entretenida, así que es una película que se puede ver tranquilamente.
Sí, yo creo que, o sea, esta parte te
Ay.
digo, haciendo, perdón, sí, dime.
No, no, que me gusta el ¿cómo se llama? Starro, el estrella, Staryu. Yo le dije
Starro.
Staryu en toda la película porque, bueno, no conocía, no estoy muy adentrado al universo de los cómics y, bueno, Staryu me parecía mucho más entretenido. Un Kraken también. Pero ese, no sé, es una excusa buena para meter un final final porque ni siquiera lo del golpe de estado era como, wow, sí, un gran momento, pero me parece bueno que terminen liberándolo y que terminen siendo todo ahí luchando contra eso y después lo que se está por venir también es interesante. Lo que sí me parece un poco extraño es el counter que tiene este Kraken, este Starro que es como, ah, no, si te tapás la cara no te, se te mete la estrella y no te domina por completo y es como, bueno, sí, tan fácil era el final. Pero me gusta ahí también el momento contra Estados Unidos, puede ser ahí como, ah, sí, siempre estuvo Estados Unidos y tenemos que salvar al país y todo. Es bastante entretenido todo lo que pasa.
Yo creo que es un Maven refrescante en cuanto a otros Mavens que hemos tenido en películas de DC, que suelen ser pues esto, ¿no? Cuando fue la primera de Suicide Squad, no me molestó esto, pero la realidad es que es una crítica que se puede hacer hoy en día y que sigue teniendo el mismo efecto que antes, uno muy fuerte, que es de que el final es básicamente el de un rayo que se lanza al espacio y ellos detienen esa cosa que se está lanzando al espacio, hacia el cielo, pues, y así se detiene la película. Y es como de Dios, o sea, otra vez esto, como que no lo hemos visto en otras cientos de películas de superhéroes más. O sea, esa yo creo que fue la película que hizo que ese cliché dijera basta, ¿no? Y a partir de entonces no se volvió a repetir. En cuanto a esto, creo que fue refrescante, sí, y estuvo divertido, te digo. Sobre todo es eso, que es una película que tiene mucha comedia y me encanta King Shark, me encanta Sylvester Stallone como la voz de King Shark. Y bueno, ya podemos llegar a lo que es la parte final del main event. ¿Y qué sucede? Bueno, pues en nuestro main event, Waller le da instrucciones al escuadrón de irse, pero Bloodsport y el resto se rebelan y comienzan a caminar hacia el monstruo. Justo antes de que Waller los mate a distancia, una de sus empleadas la noquea y todo el equipo de Waller les comienza a dar ayuda al escuadrón. Entonces el escuadrón comienza a pelear con Starro, que está destruyendo toda la ciudad, bueno, toda la isla básicamente, porque es una isla. Polka Dot causa algo de daño en una de sus patas, todo esto gracias al comando de Bloodsport, que de pronto se convirtió en un líder nato en toda esta situación. Él daña una de sus patas, pero Starro mata a Polka Dot Man. ¿Y qué sucede? Pues Harley va tomando la zona alta, esto es sobre los techos de los edificios de la isla. Y Ratcatcher, en el main event más asqueroso de todos, convoca un ejército de ratas, un ejército, hablo de un ejército, o sea que no tiene sentido el número, que comienzan a morder y a molestar a Starro. Harley se lanza hacia Starro con la jabalina y logra entrar dentro del ojo de Starro gracias a la propia jabalina. Y por ahí también se van metiendo las ratas para comerse a Starro por dentro y así pues matarlo. En las noticias se muestra que Corto Maltese ahora es un país libre, libre de monstruos y libre de militares, con la hija de Bloodsport viendo esto orgullosa, ahora que su papá es un héroe. Y bueno, finalmente, Bloodsport negocia con Waller a cambio de no revelar las pruebas en contra de Estados Unidos, y Waller les da libertad a todos en el escuadrón y los ayuda a irse. Y mientras nuestros héroes se van, ahí ya cansados en un helicóptero, allá por su aventura, termina así la película y así es como termina El Escuadrón Suicida. ¡Oh no! Porque realmente tenemos una escena post-crédito. Martín, ¿qué sucede? Sí, tenemos escena post-crédito en donde vemos a... Sí, tenemos una escena post-crédito. Te cuento que dos empleados del equipo de Waller comienzan a caminar en un hospital en donde una doctora les dice que tienen detenido o están salvando la vida de alguien que parece que fue un héroe en Corto Maltese. Y ese alguien resulta que es Peacemaker. John Cena sigue con vida. Sí, señores, Peacemaker sigue con vida. Así que seguiremos teniendo más de Peacemaker en el futuro. Y también, esto en una menor importancia, antes de los créditos vemos a Whistle, que sobrevive y pues queda como, no sé, el chupacabras de Corto Maltese, supongo. Ya podemos hablar del nivel y del final de la película. Entonces, Martín, cuéntame, ¿qué tal todo esto?
Sí, es un buen final. Es un final, al menos, entretenido, al menos pasa rápido. Me gusta ese contragolpe de estado que es como, bueno, ¿y ahora qué, no? Porque es como... Sí, los matamos a ustedes y tomamos el control nosotros, o qué vamos a hacer. El momento final ahí con Bloodsport, lo que decía, ¿no? Ahí cuando comienza a trabajar en equipo y a guiarlos y todo eso, se siente muy bien, se siente la evolución del personaje y la mejoría que tuvo desde el principio, así que me gusta cómo trabajan todo eso. También lo de Waller cuando es golpeada, que... Es lo que digo, ¿no? Se sienten más humanos todos los personajes de la película. Es como, bueno, no es que están ahí todos ausentes y tienen que seguir a uno y están todos encasillados y no pueden hacer otra cosa que no sea seguir el guión, quizás, de lo que está estipulado en la película, sino que es como, ah, bueno, mira, pasan otras cosas también. El final me gusta, a mí no me dan tanto asco las ratas, pero sí que... Por favor, ¿qué pasaba en Corto Maltese? ¿Cuántas ratas había en esa isla?
No, es que no tiene sentido. Y en una isla, además, o sea, explícame eso.
No sé cómo viajan tantas ratas, cómo llegaron hasta ahí, pero hay más ratas ahí que ciudadanos en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que canguros en Australia, que no sé, que funcionarios públicos en el mundo. ¿Qué más? Hay más ratas que no sé. Ahí está, sí. Si ya vieron la película, hay más ratas en Corto Maltese que qué cosa, ¿no? Porque coméntenos, porque es increíble la cantidad de bichos que hay. Y bueno, es entretenido. Ahí el final también no es largo, se siente bastante bien ahí con Harley, con la lanza. Y... bueno, después ya el anuncio de que va a haber elecciones finalmente y como que cierran ese ángulo del golpe de estado también. Y me gusta el final porque no entiendo si... Me tenía que reír, ¿no? Por ejemplo, con lo de la comadreja que sigue viva. Quizás en el cine, digo, bueno, si estuviera en el cine, quizás yo me hubiera reído porque, bueno... Quizás la gente también se ríe en el cine y bueno, te contagia un poco. Pero acá en casa yo estaba mirando y dije, wow, me puse a pensar, pero si sigue vivo ahora va a matar toda la gente de Corto Maltese y ¿qué va a pasar ahora? Todo porque salió alguna que otra cosa mal. Y bueno, más interesante es el final de la escena post créditos ahí con cine en terapia, con el tratamiento de los médicos que lo tratan súper bien y dicen, no, no, es una persona de hierro que sobrevivió y hay que ver qué podemos hacer ahora. Y digo, wow, debe ser que tienen algún plan por ahí en hacer algo más con él en DC. Así que se viene algo más, algo muy, muy interesante, al menos con esa serie del Peacemaker que se viene, no sé en qué momento va a salir, pero ya creo que está todo grabado y bueno, con lo que nos deja ahí Cena con el momento del disco rígido, con enterándose de que estuvo Estados Unidos ahí metido en algunas cosas y con los otros personajes, a ver qué termina pasando, si tenemos algunos de ellos apareciendo ahí, no sé nada quién va a aparecer además de él, así que va a estar interesante ver cómo plantean todo lo que va a ser Peacemaker.
Mira, no sería yo si no les diera este dato. ¿Cuál es la ciudad con más ratas en el mundo? Bueno, pues de acuerdo con un estudio, esto es de septiembre del 2018, pero pues, mira, dice, un estudio reciente se difundió en MPH Online, ¿ok? Esto es del 2018.
¿Es Nueva York?
Es Nueva York, la ciudad de Nueva York, sí, así es. Es el lugar con más ratas en el mundo y uno normalmente el cliché es que París tiene muchas ratas. París está en el puesto 8, esto fue en el 2018 aún así, o sea, puede haber pues mucho avance. Pero leí una noticia acá buscando información que es de hace unos meses que dice Nueva York pierde la guerra contra las ratas, así que pobre que Nueva York ha caído ante esta plaga. O sea, no, te juro que odio las ratas. Y luego mira, casi todas las ciudades que están en el top 10 son de Estados Unidos. O sea, ¿qué es esto? Dios, o sea, ¿qué país?
¿Y Portugal no está?
Portugal no veo Portugal en el top 10. No, en el top
10
no.
Porque viste que la chica esta era de Portugal y el padre también. Era como, ah, sí, nosotros vivimos en Portugal y... Viste, que están ahí.
En Portugal,
las ratas,
no sé.
Vivían con ellos.
No sé qué decirte, pero bueno, yo a veces me pongo a pensar en esto, si yo una vez habré comido rata y no me he enterado, ¿sabes? O sea, y si yo comí rata y no me enteré, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, sabroso, ¿no? Hay que matar, o sea, con más razón hay que matarlas a todas, porque son sabrosas, o sea, bueno, ¿qué es este programa? En la película te diré que sí, o sea, yo creo que igual es un poco final cliché, obviamente, por todo esto de los malos revelándose y haciendo algo bueno y demás. Pero no es una película pretenciosa, yo creo que es una película muy entretenida. Y de hecho, a mí me recordó personalmente mucho a las películas animadas del Suicide Squad. Entonces, por ese lado, es que yo estaba, pues, encantado con esta película. Porque dije, hey, o sea, las películas animadas del Suicide Squad son eso. Son, vamos a hacer esta misión y pasan locuras. Tenemos este personaje principal al cual seguimos. En este caso era Bloodsport. Hay momentos en donde se pone obra a ciertas personas, como King Shark, como Harley Quinn, qué sé yo. Y algunos son muy buenos, otros son, pues, muy tontos y muy malos. Y tenemos esta historia que es autoconclusiva y ya está. Y tenemos una promesa ahí en todo caso con algo que se puede armar con Peacemaker. Yo creo que en general es muy buena película, es una película muy sólida. El proyecto que se tiene con Peacemaker puede ser muy bueno. Es muy bueno para la carrera de John Cena, sin duda. Que nadie daría un peso porque el personaje de Peacemaker se volviese pues algo grande. Pero ya tiene una película, va a tener su serie. Entonces, hey, pues buenas noticias para él, ¿no? Y por el lado de DC, yo creo que es probablemente mi película favorita de DC. Porque es la película con la que mejor me pasé el tiempo viéndola. Creo que sin duda me la pasé bien viendo The Suicide Squad. Entonces, pues ahí queda, pues... Queda ya recomendada esta película y bueno, por supuesto, ya hay tantos call to action, ya esta semana nos tienen que decir obviamente con quién ustedes cambiarían vida y nos tienen que decir ahora con quién armarían un Suicide Squad, ¿no? Ahí en en el mundo del wrestling. Por favor, evítense chistes de mal gusto. Ustedes son mejores que eso. Y nada, Martín, o sea, yo estoy agradecido porque hayas estado acá, porque pudiésemos hablar de esta película. Y nada, lo que tú tengas para decirnos a todos nosotros, somos todo oídos.
Sí, primero una pregunta, no sé si sabías que el personaje del Peacemaker lo habían pensado para otro luchador que no quiso estar acá. ¿Sabes quién?
Para otro, ¿qué es? ¿Batista?
Exactamente.
No puede ser. Ah, James Gunn iba a trabajar con Batista otra vez, entonces.
Pero Batista, ¿sabes por qué dijo que no?
Ah, porque él hace arte, bro. O sea, él no hace películas tontas como Marvel, ¿cierto? No, porque, no. Bueno.
Porque dijo, no, ¿qué es esa mierda? No, yo me voy a trabajar con una muy buena película, con Army of the Dead.
Por el amor de Dios. No, bueno, claramente Batista no ha tomado las mejores decisiones en su vida, ¿viste? O sea, creo que esto es una excelente prueba de ello. Y bueno, Batista, qué sé yo, ¿qué quieres que te diga? Aparte, no es como que él nunca haya hecho comedia en su vida. Ha hecho comedia, hizo la película esa de Stuart, que es una película muy mala. Entonces es como de, bueno, no, y hizo el combate ese con Triple H en WrestleMania 35, que es una comedia para mí, o sea, pero bueno.
Sí.
Al menos él va a estar en Doom y no nosotros, Martín, así que bueno.
Exacto. Sí, y bueno, supongo que Batista debe estar sufriendo ahora que no tiene su serie propia como Cena, que lo reemplazó mucho mejor, al menos a mi gusto quedó mucho mejor Cena en el papel. No me imagino ahí a Batista todo gigante siendo derrotado y teniendo momentos graciosos así como nuestro futuro campeón universal, quizás no. Pero bueno, ya estamos saliendo un viernes, este viernes tan cargado para el wrestling, un viernes muy importante, un fin de semana muy importante para el wrestling en general, con cosas que pueden llegar a pasar en AEW, en WWE, lo que se viene para NXT, para Florida Vice en especial, más que nada. Así que es un día muy interesante hoy, también se vienen cosas mañana y pasado, así que van a ser días cargados, así que no sé cuándo irán a escuchar este podcast y nos están escuchando la previa para todo lo que se viene este viernes. No sé qué va a pasar. Tenemos como 5 shows llamativos, quizás varios pasando al mismo tiempo. Así que bueno, ya nos vamos a ordenar en los post-show, en el directo, que supongo que no va a haber esta semana, pero bueno, no, me pueden escuchar ahí. Y ¿En qué más? Creo que nada más, pero bueno, Walter, siempre es lindo estar acá en Off Topic, me gusta mucho cuando me invitas y tenemos que reseñar alguna cosa extraña como una película de superhéroes solo porque aparece un luchador algún momento, pero a ver qué se viene con Cena en el futuro de DC, que es bastante llamativo e interesante a ver qué termina pasando y bueno, nos estaremos viendo en toda la programación de Arras de Lona.
También, por supuesto, tengo que agradecerles a ustedes que nos escucharon a través de arbacelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también en YouTube y en Spotify. Ya volveremos entonces la próxima semana. Tenemos que concretar allí cuál será el tema y de qué estaremos hablando, pero lo más probable es que, pues, por circunstancias tendrá que ser lo obvio. Pero pues ya veremos, en todo caso, ahí es que nos podemos armar. Y también pues estaremos al pendiente de que ustedes nos sigan en todo lo que tenemos para ustedes en Barcelona. Ya tienen a Martín en el directo y ya les dije, abajo en la descripción tienen el enlace a nuestro Patreon y tienen nuestras redes sociales como ARDL Podcast en Twitter y también en Facebook. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana de parte de Martín Kessler y de Walter Rosales. Todos un abrazo y gracias por su atención.